Analicemos los temas con objetividad, con un enfoque bíblico y actualizado, pero siempre yendo al punto con Tony Flaquer.
Hola amigos radioescuchas, en el programa pasado empezamos a hablar acerca de la biografía de Juan Calvino, ese gran reformador. Y en el día de hoy vamos a continuar con esta biografía. En la vez anterior estudiamos los inicios de la vida de Calvino, sus estudios y cómo llegó a ubicarse en Ginebra y el liderazgo que él empezó a tomar en esa ciudad de Suiza. En el día de hoy vamos a continuar hablando sobre la labor de Calvino en Ginebra y su importancia para todo lo que fue la Reforma Protestante. En la ciudad de Ginebra, Calvino se había convertido en el principal colaborador de Guillermo Farel en la tarea de proseguir el proceso de reforma. Para tales fines, en noviembre de 1536, Calvino presentó ante el Consejo una confesión de fe de 21 artículos que el pueblo debía aceptar bajo juramento. Y unos meses más tarde, a mediados de enero de 1537, los dos predicadores, Farel y Calvino, presentaron otro documento en el que pedían cuatro reformas básicas para la Iglesia de Ginebra. La primera era que nadie participara de la Cena del Señor si no era con una verdadera piedad y con genuina reverencia. Como cita aquí, una cita de Calvino, por tal razón y a fin de mantener la integridad de la Iglesia es necesaria la disciplina. La segunda reforma que se solicitaba era que se reformaran las leyes concernientes al matrimonio, según lo indicaba la palabra de Dios. La tercera reforma era que los niños fuesen catequizados por sus padres y la cuarta, que el pueblo participara activamente en los servicios de adoración cantando salmos. El Consejo de la Ciudad de Ginebra aceptó sin problema los últimos tres puntos, pero el asunto de la excomunión por una participación indigna en la Santa Cena era otra cosa. Los magistrados se resistían a cambiar lo que ellos consideraban como una tiranía clerical católica por un nuevo yugo protestante. Calvino, por su parte, se sentía más decepcionado por el estado moral de este pueblo. Se fue llenando de una tristeza que rayaba en enojo. A su alrededor, el pueblo de Ginebra volvía a la vida que habían abandonado luego de los primeros meses de haber entrado en el proceso reformado, y Ginebra, al igual que muchas partes de Suiza, la vida de inmoralidad era evidente, borracheras, juego, en fin, todos aquellos valores a los que Calvino aspiraba que este pueblo renunciase. Su gobierno de vuelta a la moralidad representó una tensión con este estilo de vida. La tensión llegó a tal punto que el Consejo de la Ciudad ordenó a Farel y a Calvino que dejasen de predicar, pero ambos desobedecieron la orden y se negaron a administrar el sacramento a los transgresores, por lo que el Consejo decidió expulsarlos de Ginebra. Fue así como el 25 de abril de 1538, Calvino y Farel abandonaron esta ciudad. Al salir de Ginebra, los dos predicadores se dirigieron a la ciudad de Berna, la cual envió una delegación a Ginebra para tratar de resolver el asunto. Pero las discusiones no llegaron a nada, por lo que Calvino y Farel decidieron tomar el rumbo hacia Basilea, a unos 200 kilómetros de allí, a la cual arribaron a fines de mayo de 1538. Calvino y Farel, como eran solteros, acordaron vivir juntos, pero muy pronto Farel recibió una invitación de urgencia para ir a la ciudad de Neuchâtel, que había aceptado la reforma. Calvino, por su parte, habiéndose quedado solo en Basilea, fue invitado por algunos pastores de Estrasburgo a que aceptara el pastorado de una iglesia de refugiados franceses. Pero Calvino estaba renuente a ser pastor otra vez. Sin embargo, a principios de septiembre de ese mismo año recibió una carta de Martín Bucero, otro reformador, quien, imitando a Farel, lo amenazó por su renuencia diciéndole: Dios sabrá cómo encontrar al siervo rebelde como encontró a Jonás. Calvino, ahora con solo 29 años de edad, pasó 3 años en Estrasburgo, en donde disfrutó de un tiempo de mucha tranquilidad y sosiego. La situación de la iglesia allí era muy diferente a la que había dejado atrás en Ginebra. Aprovechando estas nuevas circunstancias, Calvino se dedicó a poner en práctica en la iglesia de Estrasburgo las reformas que había deseado implantar en Ginebra. También se dedicó a escribir y en 1539 publicó un inario con 18 salmos y el credo apostólico con música. Ese mismo año publicó la segunda edición de sus instituciones, teniendo ahora 17 capítulos, casi 3 veces más que la anterior. Esta edición la tradujo también al francés, un francés tan hermoso y pulido, como cita un autor, que Calvino ha venido a ser conocido posteriormente como el padre del francés moderno, del mismo modo que Lutero por su traducción de la Biblia ha sido llamado el padre del alemán moderno. Fue allí también, en Estrasburgo, donde Calvino conoció a su esposa Idelette, una viuda que era miembro de su congregación. Se casaron en 1540 cuando Calvino tenía 31 años de edad. A pesar de que Idelette fue una verdadera ayuda idónea para él, este matrimonio tuvo que enfrentar mucho sufrimiento. Idelette perdió su primer embarazo. Luego, otra hija murió al nacer y un hijo 2 semanas después de nacido. Finalmente, Idelette murió de tuberculosis en 1549 a la edad de 40 años y Calvino nunca se volvió a casar. Durante su estadía en Estrasburgo, la situación de Ginebra se tornaba cada vez peor, de tal manera que el Concilio General de la ciudad le pidió a Calvino que retornara como pastor. Al leer la carta de Ginebra, Calvino estalló en llanto. Preferiría 100 otras muertes, cita un autor que dice Calvino, antes que aquella cruz sobre la cual tendría que morir 1000 veces al día. Era una decisión muy difícil para él, pero después de 10 meses de mucha lucha, finalmente decidió regresar. Calvino regresa a Ginebra el 13 de septiembre de 1541 para no salir de allí nunca más. Muchos protestantes que escaparon de Francia y de Escocia e Inglaterra huyeron a Ginebra. Entre los protestantes escoceses se encontraba John Knox, quien llegó a decir que la iglesia en Ginebra era la más perfecta escuela de Cristo que alguna vez haya habido en la tierra desde los días de los apóstoles. Durante su estadía allí, Knox formó parte de un equipo que finalmente publicó la llamada Biblia de Ginebra para el pueblo de habla inglesa. Fue la primera Biblia con notas teológicas al margen, muchas de las cuales no eran más que una extensión del ministerio de predicación de Calvino. Esta vino a ser la versión predominante entre los puritanos ingleses por los próximos 100 años y fue la Biblia que los peregrinos del Mayflower llevaron consigo a América. Por otra parte, Ginebra se convirtió en una escuela de preparación de líderes. La Academia de Ginebra se establece en 1559 y para el tiempo en que el sucesor de Calvino, Teodoro Beza, se retira, se habían entrenado unos 1600 hombres para el ministerio. De igual manera, inspirados por la visión de Calvino, Ginebra se convirtió en un núcleo misionero muy importante. De acuerdo a un registro de la época, entre 1555 y 1562, unos 88 hombres fueron enviados al campo misionero. Pero ese número no parece reflejar la realidad, ya que solo en el 1561 probablemente no menos de 142 personas salieron a las misiones. Ese esfuerzo evangelístico produjo resultados sorprendentes, sobre todo en Escocia con John Knox y en Francia. En 1555, solo había una iglesia reformada completamente organizada en Francia. Durante la década de los 1560, más de 2 millones de franceses pertenecían a tales iglesias, en una población de aproximadamente unos 20 millones. También se enviaron misioneros al Brasil a partir de 1555, pero la obra allí fue sumamente difícil por el estado barbárico de sus habitantes. Calvino finalmente expira a la edad de 54 años en mayo de 1564 en los brazos de Teodoro Beza, su sucesor. Este diría luego de él, habiendo sido un espectador de su conducta por 16 años, ahora puedo declarar que en él todos los hombres pueden ver un hermoso ejemplo del carácter cristiano, un ejemplo que puede ser tan fácilmente difamado como difícilmente imitado. Y así hemos llegado al final de esta entrega en el día de hoy, habiendo dado un breve vuelo sobre los datos biográficos de este gran reformador que fue Juan Calvino. Hasta otra entrega, queridos amigos, que Dios les bendiga.
Si quieres escuchar más contenido de nuestros programas, te invitamos a visitar nuestra página web radioeternidad.org. También puedes descargar y compartir nuestras diferentes aplicaciones para iPhone, Android, iPad y iOS.